¿Qué es ese tema? El tema de la eternidad. O cómo va a ser, qué es lo que va a pasar después. Tipo, mucho después y para siempre, básicamente. Así que el tema del milenio y eso es como que lo vamos a dejar en una cajita, lo vamos a guardar y nos vamos a enfocar más en lo inmediato y lo que va a pasar para siempre. Bueno, ¿por qué me interesó este tema? Cuando era más chico, la verdad que no me acuerdo cuántos años, pero chico, yo me puse a pensar en el espacio y dije, che, en algún lado tiene que terminar, como que tiene que terminar en algún punto. Entonces yo me imaginaba como llegando hasta el final del espacio y decía, bueno, pero después de eso hay más espacio. Y es como que en mi cabeza seguía avanzando y dije, no puede ser, no termina, no puede ser. Y lo solucioné en mi mente. Es como que tiene que haber un muro en algún punto. Es como que hasta ahí llega. Y de verdad que de esa forma como que me quedé tranquilo. Bueno, listo. Llega hasta ahí, pum, muro. Hasta que un día se me ocurrió, dije, ¿pero qué tan grande es ese muro? Y ya dije, no, el muro también es infinito. No puede ser. Y después, peor, me di cuenta que tenía el mismo problema, pero no solo con una cuestión del espacio, sino con una cuestión en general del tiempo. Tipo, que el tiempo, una vez que empezaba a correr el reloj, no terminaba nunca. Y ahí me empezó a dar miedo. Dije, no puede ser. Porque este concepto, el concepto del infinito, como que asusta un poquitito. Y matemáticamente también asusta un poco, y en la vida real todavía más. Capaz soy el único, puede ser, muy probablemente. Pero bueno, me daba como un poquito de cosa. Y eso también se tradujo al tema de la eternidad. ¿Cómo va a ser vivir para siempre? Digo, para siempre, 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 y que nunca termine. Y les pregunto, y me preguntaba, bueno, ¿cómo me imagino la eternidad? Y esta pregunta se la hice a los a los chicos arriba. ¿Cómo se imaginan la eternidad? Así como tiren alguna cosa que se imaginan cuando piensan en eternidad. Algodón de azúcar. ¿Algo más? ¿Qué se les ocurre cuando piensan en eternidad? Así en general, como paz.
Una parada de colectivo.
Mucha luz. ¿Qué? Muchos ángeles. Bueno, muchas personas. Muy bien, eso también lo dijeron. Porque muchas veces, y en un montón de películas y dibujitos y de todo, hay diferentes interpretaciones de cómo va a ser el cielo y la eternidad y el lugar al que va la gente cuando muere y se supone que se portó bien y todo, ¿no? Bueno, esta es una de la era de hielo. ¿Qué tal? A veces lo podemos imaginar como eso, ¿no? Ir saltando entre las nubes con algo que nos gusta mucho ahí para siempre, ¿no? Un río de chocolate, por ejemplo, ¿no? Nubes y cascadas de chocolate. Bueno, y hay algunas palabras claves que aparecen en toda la Biblia en referencia a qué es lo que pasa con la gente cuando muere o en diferentes lugares qué es lo que va a pasar al final. Y tenemos tres columnas. De un lado están estas. ¿Alguno sabe qué significa la primera de todas? Seol. Fondo. Se puede pensar como fondo. Abajo, muy bien. O sea, está bien, está bien. Muy bien. Abajo, tipo literalmente abajo. Muy en estado intermedio para los que no son hijos de Dios. Vos dijiste reposo de las almas. Bueno, por ahí va la cosa. No tanto el reposo. Pero bien. Parecido, porque depende. ¿Y el Hades? Antes de ir para Seol. Allá hay una que lo estudió. No la voy a mirar. Tormento. El Seol en griego, dicen acá. Infierno. Y también, ¿qué? Almas perdidas. Y también que tiene algo que ver con la mitología griega de ese momento, ¿no? Y después está el Tártaro, que después lo vamos a ver. Pero bueno, muy bien como dijo Fran, Seol y Hades es lo mismo, nada más en dos idiomas diferentes. Seol en el Antiguo Testamento, en hebreo, y Hades en griego, en el Nuevo Testamento. Pero básicamente es el mismo lugar. Nada más que Seol, cuando aparece en la Biblia, que aparece muchas veces, no se traduce, se pone como Seol, porque para los judíos no solo significaba, bueno, para los judíos significaba la muerte o el hecho de alguien que una sepultura, o el hecho de estar, sí, como esperando la resurrección de los creyentes, ¿no? Pero si uno está muerto, o si está pensando en muerto, o en estar muy mal, o en estar muy abajo también, se pensaba en esto del Seol. Pero también, de un modo espiritual, es el lugar intermedio en el que están las almas que no creyeron en Dios. De todos los tiempos, básicamente. Y una forma muy fácil de entenderlo, para que no sea tan complicado, ¿vieron cuando detienen a alguien que hizo un crimen? Como que llega la policía, lo detiene, lo lleva a la comisaría, y está ahí un tiempo, después se tiene que ver el tema del juicio y eso, y después cuando pasa por el juicio, ahí, si es culpable obviamente, termina en la cárcel, ¿no? Es como, cumple su condena. De la misma forma funciona esto. Es un lugar intermedio, esperando al juicio final, donde se iban a ir a lo que nosotros llamamos el infierno. Así que bueno, Seol y Hades, cuando aparecen en la Biblia, Hades no lo van a ver así, lo van a ver como infierno, seguramente traducido en la Biblia. Es eso, el lugar intermedio donde van los lugares, las personas que no creyeron. Y Tártaro, que aparece una sola vez en la Biblia, es un lugar en el que están sí, como atrapados, aprisionados, los ángeles de la época de antes del diluvio. Nada, es un lugar aparte que están ahí, nada más sobre eso. Segunda columna, son tres más. ¿Alguna vez escucharon esa primera palabra, Gehenna?
Sí.
Bien, uno. ¿Infierno? Esa sí, la escuchamos todos. ¿Y lago de fuego? Esa también, muy bien. Bueno, son las tres prácticamente lo mismo, son casi intercambiables. En Gehenna aparece 12 veces en la Biblia, infierno aparece. Infierno no, claro, infierno no aparece. Infierno es la forma en la que lo traducimos nosotros, por eso lo tenemos ahí. A veces Hades se traduce como infierno en nuestra Biblia, a veces Gehenna se traduce como infierno. Y lago de fuego, el lago de fuego aparece de 5 a 6 veces, creo. Sí, 5 o 6 veces, 5 literal y 6, bueno, como un lago de fuego, pero no con esas palabras literales. Pero bueno, esas tres. Infierno, eso sí, es condenación, la eterna, la para siempre, no es el estadio intermedio. Eso es como el destino final. Y última columna, ¿lo escucharon alguna vez, seno Abraham? Que básicamente significa como estar entre los brazos de alguien, o en el regazo de alguien, como bien así apretado, que aparece una sola vez en una parábola. Cielo, tipo, no pude ni contar la cantidad de veces que aparecía, porque era un montón, porque aparece cielo para casi todo. Y paraíso, que aparece creo que... ¿Cuántas veces aparece? Tres veces aparece en la Biblia. Que bueno, eso sí, se refiere a para siempre, pero bien. No es un estado intermedio, es para siempre, bien. Esto para tener una idea, por si alguna vez se cruzan con alguna de estas palabras, para entender. Seol y Hades es lo mismo, ¿sí? Es ese lugar intermedio. Tártaro es un lugar especial para cierto tipo de demonios, que no importa. Gehenna, infierno, lago de fuego, condenación eterna. Seno Abraham, cielo, paraíso. Paraíso eterno. ¿Está claro? ¿Así? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre eso? Joya. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esto que más, hay un libro que también se llama así, Un minuto, o ¿qué pasa después? Un minuto después de morir, algo así. O tiene un capítulo que se llama así. Y acá hay tres pasajes que quiero que haya tres personas que lo busquen, el que quieran. Y me gustaría que los leamos. Para pensar y para responder esta pregunta de ¿qué le pasa a un hijo de Dios? Porque nos vamos a enfocar en los hijos de Dios. Porque entiendo que acá, espero, calculo, que todos somos hijos de Dios. Así que vamos a enfocarnos en esa parte. En la parte del cielo y no tanto en la parte del infierno. Entonces, ¿qué nos pasaría a nosotros un minuto después de morir? ¿Alguien tiene Primera Tesalonicenses 4:13? En la versión que sea como quieran. Muy bien. Así que ahí está hablando de los que ya durmieron, los que murieron. ¿Y por qué no tendríamos que estar tristes por ellos? ¿No? Porque evidentemente hay algo de esperanza ahí. Bueno, Lucas 23:42.
Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu
reino. Ah, perdón, y el 43.
Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Muy bien. Ah, los di vuelta, no importa. ¿Y 2 Corintios 5:6?
Así que, bueno, así vivimos
Muy bien, bueno, Lucas dice algo muy interesante sobre el tema del tiempo. ¿Se acuerdan que había alguien más crucificado al lado de Jesús? O sea, había dos, pero uno, a uno Jesús le dice, lo que está en Lucas 23, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así que ese tipo murió y un minuto después, ¿dónde estaba? En el paraíso, muy bien. Y 2 Corintios 5:6 dice que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿no? O sea, mientras estamos acá, como físicamente acá, estamos ausentes de la presencia del Señor. Pero si estamos ausentes del cuerpo, ¿dónde estamos? Entonces, presentes con el Señor. Así que eso es muy importante. Cuando nosotros morimos, vamos para allá. Así que si pensamos en cualquier persona que haya muerto creyendo en Dios, podemos tener la seguridad de que está en la presencia de Dios. No con el cuerpo a cuerpo, porque eso va a llegar después, pero está en la presencia del Señor. ¿Alguna duda o algo sobre esto? ¿O comentario que digan, esto habría que aclararlo? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. No sé si se hicieron esta pregunta alguna vez. Yo me la hice un montón de veces, porque esto también me asustaba. El hecho de decir, bueno, capaz me muero, y es como que se me borra toda la memoria, y aparece otra persona que se parece a mí, pero no soy yo. No sé si alguna vez se lo pusieron a pensar así, o capaz soy yo que estoy un poquito loco. ¿Pero alguna vez se lo preguntaron? ¿Alguien? Bueno, joya, buenísimo. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sigo siendo yo? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, en primer lugar hay una historia nada más que la menciono, que es la que está en Lucas 16. Son un montón de versículos, pero básicamente es una parábola en la que Jesús cuenta cómo una persona... Bueno, una persona está en el cielo y otra está en este lugar intermedio, no en el Hades. Y tanto la persona que está en el cielo como la persona que está en el Hades saben con quién están hablando, se acuerdan de sus familiares, tipo pueden razonar, entienden, che, estoy acá por tal cosa, estaría bueno que alguien vaya y les predique para que no les pase tal cosa, ¿viste? Para que no sean condenados también. Así que son completamente conscientes de por qué están en ese lugar, quién es su familia. Como están conscientes de todo eso. Apocalipsis 6, 9 al 10, ¿alguien lo tiene? Bueno, más que nada, si quieren el 10, solo el 10. Apocalipsis 6, 10. Muy bien, ahí están hablando mártires que habían muerto y en la presencia de Dios dice, ¿hasta cuándo? O sea, vas a esperar para vengar en definitiva nuestra muerte y lo que está pasando en la tierra. Así que eran conscientes de cómo habían muerto, eran conscientes de lo que estaba pasando, del juicio de Dios, estaban esperando el juicio de Dios. Así que estaban conscientes en ese sentido también. 1 Corintios 13, 12. Muy bien, y eso también, no solo que vamos a seguir siendo nosotros, sino que vamos a saber más que ahora. No es que hay cosas que se empiezan a borrar, sino que vamos a tener más contexto sobre todo lo que haya pasado. Ahora conocemos, viste, de manera horizontal, pero después vamos a tener la perspectiva de cómo Dios veía las cosas. Así que vamos a tener todavía más conocimiento sobre qué es lo que está pasando. Y este versículo, 1 Corintios 15, que se los leo, dice, se siembra en corrupción, hablando de nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y acá está hablando de qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando resucita para estar para siempre en la eternidad, ¿no? Cuando todos resucitemos al final. Seguimos siendo nosotros, pero renovados. Es como si se plantara una semillita, como hoy decía Flor, que me parece una linda figura. Es como si plantáramos una semillita. Estos somos nosotros, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo mortal, ¿sí? Y esto sería comparativamente lo que vamos a hacer después. sigue siendo técnicamente lo mismo, ¿no? Es girasol y girasol. Nada más que uno es una semilla y otro es la flor, todo hecho, sí, de manera completa, madura, perfecta. Y esa es la idea que tendríamos que tener nosotros de cómo va a ser ese pasaje para la eternidad cuando también tengamos un cuerpo transformado. Sembramos esto, este cuerpo caído, roto, quizás viejo si llegamos a viejos o enfermo, y vamos a cosechar algo que es muchísimo mejor. Ni siquiera es una semilla linda, ni siquiera es una semilla prolijita, no, es algo mucho mejor, pero sigue siendo la misma esencia. ¿Se entiende la figura? Así que una de las cosas en las que podemos estar tranquilos, en la que yo también puedo estar tranquilo después de haber leído estas cosas, es que vamos a seguir siendo nosotros, vamos a poder reconocernos, vamos a poder decir, si es Aries, Mayu, Mika, como vamos a poder decir, sí, es tal persona, tal otro, vamos a saber qué está pasando en la Tierra, si llegamos antes que los demás. Y nada, vamos a poder también disfrutar de la presencia de Dios de manera consciente, incluso más consciente que ahora. Sobre el anterior, ¿algún punto, comentario o pregunta?
Cuando me busquen en el cielo sin lentes y sin caras.
Ese es un punto así que tendría que haber dicho. No va a haber enfermedad, no vamos a envejecer, obviamente no vamos a morir, y vamos a estar como en plenitud constante. Va a ser nuestro mejor estado físico para siempre. Que es como que algo está muy bueno porque yo creo que ya pasé mi pico. Creo que ya pasé, así que sí, ya hice pique. Así que también eso va a estar bueno. Es como que vamos a estar en plenas condiciones físicas para siempre. Y mejor de lo que está, mucho mejor de lo que estamos ahora. Que es como, nada, es algo lindo de pensar. Bueno, ahora, en cuanto a cómo es el cielo en sí, no hay tanto descrito, pero hay un par de pasajes, así que nuevamente les pido que los busquen. Son dos cosas como para tener una idea general. También hay algunos detalles, pero no quiero meternos un montón en 80 versículos, sino que prefiero que tengamos una idea más general de cómo va a ser, porque lo importante es lo que viene al final, ¿no? La nueva creación y la eternidad propiamente. Juan 14, 2.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Muy bien. Algo que lo que podemos estar seguros es que hay espacio, ¿sí? O sea, porque si no, Jesús dice, si no hubiera espacio, se los hubiera dicho. Hay lugar suficiente. No es que vamos a caer y dice, no, hasta acá llevo el cupo, tenés que volver o tenés que ir para otro lado. Hay lugar para todos, o sea, para todos los creyentes hay lugar. Y van a ser preparadas, ¿por quién? Por Jesús mismo. Ese Jesús, el que hizo el verbo, el que creó todo el universo con tanto amor y tanta perfección, es el que fue a prepararnos nuestro hogar, nuestras casas. Así que es como, seguramente van a ser muy lindas y especiales por eso. Eso por un lado. Y por otro, Salmos 16:11. Muy bien, dos cosas sobre el final del Salmo 11. Primero, que hay plenitud de gozo. Gozo como esta sensación de estar pleno, satisfecho, contento. Plenitud de eso, plenitud de esa sensación. Que no, generalmente son como momentos breves en nuestra vida en los que estamos plenamente felices. Es como que está todo absolutamente perfecto y estamos rebosantes de felicidad. Bueno, vamos a tener un cuerpo con más capacidad para esas cosas y encima vamos a estar plenos, como dice la copa que está rebosante, así. Y por otro lado también, con deleites o placer y diferentes formas de hacernos alegres a la diestra de Dios para siempre. Que son como dos cosas como muy lindas para tener constantemente. Así que Dios nos va a dar pleno contentamiento y encima un montón de cosas para que podamos disfrutar. Y este Salmo 16:11 no solo se reduce al cielo, como vamos a ver ahora, y Juan, las casas de Juan tampoco, de hecho, pero es algo que vamos a tener en el cielo. Así que cuando pensamos en lo que viene después, o cuando pensamos en la gente que está allá, sabemos que está pasando esto. Plenamente contento y con todas las delicias y todos los placeres que Dios tiene para ellos para siempre. Y ahora algo que me parece muy interesante, y acá creo que fue acá donde pasé la mayor parte del tiempo estudiando, pero nada más por amor al arte, porque no vamos a hablar mucho de esto, y tampoco quiero que lo leamos porque son muchos versículos. Pero básicamente, ¿escucharon hablar de la ciudad que está en el cielo? ¿Vieron ese lugar donde dijimos que Jesús iba a ir a preparar un hogar para nosotros? Bueno, eso está todo dentro del contexto de una ciudad. ¿Saben cómo se llama esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Muy bien. ¿Leyeron alguna vez cómo es la descripción? Una ciudad brillante, cuadrada o cúbica, que hay un montón de piedras preciosas, que cada puerta es una perla, que tiene 12 puertas, hay un río que corre por el... Bueno, son como cuatro. Que corre por el centro. Calles de oro, que son mar de cristal. Muy bien, no va a haber día, o sea, no va a haber un ciclo día-noche porque va a ser luz constante, porque la presencia de Dios va a estar ahí, entonces siempre va a estar todo iluminado absolutamente. ¿Algo más que se acuerden o que les haya quedado? Bueno, creo que dijeron todo.
El árbol de la vida.
Eso, el árbol de la vida, que van a estar plantados a los dos lados del río que corre por la ciudad. Así que la interpretación que hay sobre el árbol de la vida es que o van a ser muchos plantados en uno y otro lado, que son todos el árbol de la vida, o que es un árbol muy grande que cruza básicamente el río. Veremos cómo es. Pero el tema es, todos esos detalles, esos son todos parte de la ciudad. Y lo más importante, más allá de la parte arquitectónica y todos los detalles de las piedras preciosas y el río y los árboles, es el hecho de que Jesús fue a prepararnos un hogar. Más que una casa, es ese hogar, ese lugar especial, único para cada uno de nosotros, que Jesús preparó de manera personalizada para que nosotros vivamos ahí y que disfrutemos y que podamos estar cerca suyo. Y que creo que esa es la forma más linda de pensar esa ciudad celestial. Allá vamos a tener un hogar, un lugar de pertenencia, un lugar en el que podemos decir, acá estoy tranquilo, acá estoy contento, este es mi lugarcito en el mundo y soy vecino, básicamente, de Jesús. Eso es como lo más significativo de la ciudad y en lo que sería bueno que concentremos la mente. Sin embargo, también hay algo muy interesante, casi a modo trivia, que es, la ciudad es un cubo. Y de estas dimensiones. Si cayera sobre Argentina, porque esa ciudad ahora está en el cielo, la Jerusalén celestial está en el cielo, pero se nos dice que en algún momento, cuando se haga la nueva tierra, va a descender sobre la tierra y va a quedar ahí permanentemente. Y esas son las dimensiones hechas... traté de hacerlo lo más preciso posible, que es más largo que Argentina. Y bueno, sí, casi es más largo, también es más ancho porque es un cubo. Acá lo tenemos desde otro ángulo para, si quieren. Pero lo más interesante es que es un cubo, así que también es para arriba de ese tamaño, que es una locura. Así que vamos a tener un tamaño más largo que Argentina de manera vertical. No sé cómo va a funcionar eso. Quizás la Tierra es más grande, entonces el cubo en relación va a ser más chico. Quizás parte está bajo tierra y de esa forma como que tiene más sentido también. No sabemos de qué forma va a estar esta ciudad, pero me pareció muy interesante traérselos. Como va a ser una ciudad cúbica y ahí vamos a vivir. Y hay espacio para todos, porque en un lugar así alguien hizo la cuenta de si un quinto de toda la humanidad se hubiese convertido, todos tendrían como un gran terreno en este lugar. Si un quinto de toda la humanidad, desde el primer ser humano hasta hoy, como que entramos todos bien y en casas bastante, bastante cómodas, con bastante buen terreno y superficie. No solo superficie, sino que también es una cuestión de volumen. Pero bueno, hay lugar para todos. Nada, me pareció interesante traérselos. Me pareció muy, muy interesante una ciudad de este tamaño y cúbica. No sé cómo va a funcionar, pero ya veremos. Y ahora esto. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y eso es lo que esperamos nosotros. Porque por un tiempo, todos los que morimos vamos al cielo. ¿Pero vamos a estar para siempre en el cielo? Porque a veces decimos, si vamos a estar para siempre en el cielo con Dios, que quizás así como de forma cotidiana, lo podemos decir, pero ¿vamos a estar en el cielo para siempre?
No. Muy bien.
No, porque a veces uno lo piensa, y yo mucho tiempo lo pensé, sí, vamos a estar para siempre en el cielo. Pero en realidad, vamos a estar en el cielo, en la tierra nueva, con su cielo, con toda la naturaleza, porque Dios lo va a hacer de nuevo, una nueva creación para nosotros, y ahí va a estar la ciudad donde vamos a vivir. Va a estar acá, como el cielo en la tierra, básicamente, ¿no? Va a ser una cosa. Así que está bueno pensarlo de esa forma, porque capaz uno se imagina estar para siempre saltando entre nube y nube, como las nubes de algodón de azúcar o fuentes de chocolate. Pero en definitiva, no va a ser un lugar tan, tan diferente a lo que entendemos y conocemos. Porque, ¿qué es lo que dijo Dios cuando hizo la creación, al principio de todo? Que todo esto era bueno, que era muy bueno. Entonces, muy probablemente no se salga tanto del esquema, y de hecho se siguen hablando de árboles, se sigue hablando de ríos, se sigue hablando de cielo, se sigue hablando de tierra. Así que va a ser algo relativamente similar, seguramente con algunos cambios, pero algo relativamente similar. Y en... Ah, no, eso. Sobre este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta que le quede o algo que diga, me gustaría saber esto sobre la nueva naturaleza? Sí, Misa.
Respecto a la ciudad, ¿no?
Sí.
Pues mencionaron que tiene 12 puertas, ¿no?
Sí.
Eso quiere decir que no se va a vivir solamente en esa ciudad, sino que en la nueva tierra se va a poblar. Se va a vivir no solo dentro del cubo.
Es una muy buena pregunta, y yo también dije, cuando estaba pensando si vamos a estar para siempre solo en esa ciudad o vamos a salir, dije, bueno, es una ciudad que tiene puertas. Así que también lo pensé, dije, las puertas son para entrar y salir. Y después llegué a esto. ¿A qué vamos a hacer ahí? Porque esa es una parte muy importante, ¿no? Porque todo muy lindo, cómo va a ser, cómo vamos a hacer nosotros y la ciudad, esa cúbica, la Nueva Jerusalén. Pero en definitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque vamos a tener mucho tiempo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no hace falta que lo busquen porque no quiero robarles mucho tiempo. Pero Hebreos 4.10 dice que el que ha entrado en su reposo, ¿no? El que ya terminó su vida, pasó la muerte y está con Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así como Dios creó todas las cosas y descansó, ¿no? Después de su creación, de esa forma también nosotros, cuando pasemos de esta vida a la otra vida, vamos a descansar. Así que esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener presentes. ¿Vieron todas las veces que estamos como cansados o estresados? Decimos, qué lindo que sería, tipo, que se apague el mundo por un ratito y que no haya ninguna obligación de nadie, descansar. Bueno, eso lo vamos a poder hacer cuando queramos, porque vamos a tener tiempo infinito. El hecho de descanso. Y descanso, buen descanso, no como eso que te acostás y te levantas peor. Descanso en paz, tranquilo, sabiendo que está todo bien, que no hay ningún problema. Apocalipsis 7.15 nos habla de también servicio. Hablando de los creyentes, dice que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Que bueno, es la presencia de Dios. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Acá está hablando de un momento previo, de cómo era el servicio de la gente que estaba en el cielo, en esa Jerusalén celestial. Y hablaba de servicio de día y de noche, que es, no hay día y noche, pero es una forma de decir servicio constante. Todo el tiempo va a haber gente sirviendo a Dios. Y a veces nos pensamos, bueno, pero entonces es más trabajo. Pero en definitiva, todas las obras, toda la parte pesada de esta vida se va a haber terminado, va a ser descanso y va a ser servicio pura y exclusivamente por amor y porque quiero servir a Jesús, a quien amo. Como cuando estamos de vacaciones, capaz queremos prepararle algo lindo a nuestra familia o a nuestros amigos o pareja por cariño, simplemente por cariño, querer servir a alguien, hacerle bien porque nos gusta, incluso nos puede causar placer, es lindo, no es una carga. De esa forma también vamos a servir a Dios y Él iba a haber servicio en esa ciudad constantemente. Así que esa es una de las cosas que vamos a hacer. Y por último, y ahí sí, el tema de las puertas y que básicamente hay un planeta nuevo, un mundo por descubrir. Para mí, me fui para adelante, bueno, para atrás. Es lo que dice Apocalipsis 22:5, y bueno, también una parábola de Lucas, pero en definitiva dice: y reinarán por los siglos de los siglos. Y acá yo pensaba en dos cosas. En primer lugar, hay muchas actividades que y formas de vida que se hablan sobre el milenio. Una de esas es, bueno, reinar con Jesús en la tierra, ¿no? Y reinar sobre diferentes naciones y territorios. Y también esto de disfrutar el trabajo de plantar, el hecho de hacerte un jardín o un viñedo o lo que quieras plantarte y poder cuidarlo el tiempo que quieras, porque no se lo tenés que dejar a otra persona, no es que dedicaste toda tu vida para hacer una cosa que después le queda a tus hijos o a los hijos de tus hijos, sino que lo puedes disfrutar vos, porque no te vas a morir. Entonces las cosas que vos vas haciendo, las puedes disfrutar vos. Y yo también pensaba, y cuando lo había charlado esto con Nico, decía, como que habría tiempo para escribir todo lo que uno quiera. Si a uno se le da por escribir libros, podrías escribir. Si quisieras componer canciones o hacer música, tendrías todo el tiempo del mundo para componer la canción más linda que se te ocurra. Y no hacerlo una vez, o sea, lo puedes hacer un montón de veces. O si te gusta la parte de arquitectura, ingeniería, construir cosas lindas. Bueno, en definitiva, y una cosa que me parece muy importante: el tiempo para pasar con las personas. Porque alguien dijo que, vos dijiste que hay personas, ¿no? O cómo nos imaginamos el cielo, eso, muchas personas. Van a haber muchas personas y no nos va a pasar como nos pasa ahora, que tenemos poco tiempo para hablar con todos, o tenemos que ver cómo arreglamos el cronograma para vernos con alguien. Yo estoy tapadísimo y me cuesta mucho encontrar el tiempo para cosas extracurriculares. Bueno, no nos va a pasar. Vamos a poder tener el tiempo de dedicarle a las amistades, a familiares, a personas históricas que quizás querramos conocer. Va a ser un tiempo de compartir también. Así que yo personalmente también me imagino, no solo recorriendo la Tierra, sino espero que haya otros planetas, porque también sería como muy divertido viajar. Sería excelente. Espero que la nueva creación también sea nueva creación como hoy. Y seguramente sí, porque si Dios hizo algo tan grande y gigante en este momento, no sé por qué lo achicaría después. Aunque bueno, eso la Biblia no lo dice, sería más especulativo. Y por otro lado, ¿vieron, pensando en esto de que vamos a reinar, qué mandamiento, o bueno, qué tarea tuvo Adán y Eva cuando fueron puestos sobre la tierra? Claro, básicamente, ustedes son los señores, ¿no? Como los dueños de todo esto. Adminístrenlo bien, es suyo. Disfrútenlo. Básicamente, reinen sobre estas cosas. Así que, personalmente, creería que el modus operandi de Dios seguiría siendo el mismo, y también podríamos disfrutar de la naturaleza y usarla para... La vamos a usar para bien, porque no va a haber pecado, sino no va a haber caída. Pero vamos a poder disfrutarla y hacer uso de ella como creamos más conveniente. Igual, hay que está también algo que habíamos charlado arriba. Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice sobre esto. Hay un montón de cosas que van a ser sorpresa, y Dios quiere que sea de esta forma. Así que, aunque podemos ver como si fuera a través del ojo de una cerradura, ¿cómo va a ser? Hay un montón de cosas que son medio especulativas, son como, bueno, podría ser de esta forma o tendría sentido que sea de esta forma por cómo es Dios y cómo hizo otras cosas. La verdad es que esto es más o menos para que tengamos una idea de cómo va a ser. Hay parte de especulación en eso también. Sobre esto, ¿hay alguna pregunta o algo para agregar? ¿O para aclarar? Bueno, entonces hay una cosa que quiero que veamos para terminar, así no nos vamos tan tarde, como otras veces. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, si es tan bueno el cielo, si es un lugar tan lindo, tan espectacular, y si después de eso vamos a nuestro cuerpo que había quedado acá va a resucitar y va a estar para siempre en una nueva creación que va a ser excelente y que no va a tener todos los problemas de esta por el pecado. ¿Por qué Dios sigue teniéndonos acá? O sea, ¿para qué sigo estando acá si es mucho mejor estar allá? Y sobre eso hay dos versículos que los tengo acá. Uno es Filipenses 1:23, que Pablo, pensando en esto, o sea, básicamente está diciendo, estoy entre la espada y la pared. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy como apretado por las dos cosas, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo tenía el deseo de partir e irse a este paraíso, porque así como lo estamos pintando, obviamente es mucho mejor a cualquier cosa que podamos tener acá. Pero por otro lado, también él tenía la necesidad de servir a los que estaban acá todavía. Y hay algo que quiero que entendamos, y es que el cielo no es un lugar al que nos vamos a escapar. No es como una salida de una vida mala o de una vida que no me gusta. No es una forma de renunciar básicamente a todas las cosas malas que me pueden estar pasando. Y también tenemos que entender que si somos creyentes, nuestro paraíso está asegurado. No nos lo puede sacar nadie. O sea, vamos a estar ahí. A su tiempo, cuando Dios lo crea mejor, vamos a estar ahí. Pero esto, Filipenses 3:12. Yo sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo me salvó a mí. El motivo por el que Jesús me salvó a mí, yo por eso sigo acá trabajando y por eso como que quiero ir al cielo, pero también quiero seguir estando acá con los demás. En definitiva, Jesús me salvó por un motivo. Y acá les pregunto, ¿por qué motivos nos salvó Jesús? Pensando en el para qué. No tanto en el por qué, sino en el para qué. Para buenas obras. Por ejemplo, para predicarle a otra persona, creo que es una de las cosas más importantes, porque estuvimos hablando de este lugar y hay mucha gente que no va a estar acá. Es más, probablemente la mayoría no va a estar acá. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder contarles a otras personas que pueden ir acá, que pueden llegar a este lugar. ¿Qué otras cosas? Capaz un poquito más chicas. Bueno, yo puse para perfeccionarnos y para prepararnos para la eternidad. Porque todas las cosas que hacemos acá no se quedan. Depende de qué hagamos, ¿no? Pero no se quedan acá. Todo lo que hacemos, todas las cosas buenas, todo lo que crecimos espiritualmente, también nos va a servir para la vida que viene. Y Dios nos está preparando constantemente y hay un montón de pruebas que no tenemos ni idea de por qué nos están llegando o por qué estamos pasando por las cosas que pasamos o por qué a uno le va bien y no, evidentemente parece que no le pasa nada malo y a otro le pasan todas las cosas malas y los dos son creyentes y uno no entiende por qué. De alguna forma Dios está preparando tanto a uno para el otro como al otro para lo que viene después. Porque eso es lo importante, ese es el objetivo. Y Dios nos está perfeccionando como un orfebre o un joyero, perfeccionándonos para ese momento de estar en la eternidad para siempre. Y la última pregunta, y ya terminamos. ¿Qué es lo mejor del paraíso? Muy bien. Yo tengo que confesar que generalmente yo me quedo más con todos los buenos motivos y, ok, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, el mundo va a ser de esta forma, entonces tiene sentido que la voy a pasar bien por esto, por esto, por esto. Y me suelo olvidar muchas veces, y no solo en esta área, pero sobre todo en esta área, que voy a estar ahí con la persona que, en teoría, amo más que a nadie más. Y eso, en definitiva, es más que suficiente. Y hay algo que dijo Jesús, que es algo que ya leímos, que dice: y si voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. Muy lindo. ¿Pero para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, lo más importante de todo, y algo que yo también me tengo que meter en la cabeza y en el corazón, es que Jesús hizo todo esto, hizo todo lo que hizo, porque quiere estar con nosotros. Es lo que quiso desde el principio, desde la creación del mundo. Quiso estar con nosotros. Y lo mejor de estar en el cielo, o en la nueva creación después, es que voy a poder estar con esa persona que me ama como nadie me ama en el mundo ni me va a amar para siempre. Y si yo la amo también, si yo amo a esa persona, va a ser secundario. Tipo, podríamos decir que es secundario el paraíso por el hecho de estar con Jesús. Porque si uno está con una persona que ama, después lo demás, no importa, no importa si estás con esa persona, no sé, abajo de un puente o en una montaña o en una casa. No importa, es anecdótico. Lo que importa es que vamos a estar con la persona que amamos y para siempre. Con esa persona que murió por nosotros. Con esa persona que, a pesar de todo lo que le hicimos, siguió jugándosela por nosotros y se jugó todo por nosotros. Y hay una canción. Hay una canción. Seguramente muchos de acá la conocen, la de Cara a Cara, de Marcos Vidal. Recomiendo, cada vez que no sintamos suficiente cariño o ganas de estar con el Señor, o se nos vaya este primer amor, como dice Apocalipsis, volver a escuchar esa canción, porque reúne todas las cosas de las que estuvimos hablando en este punto de lo único que quiero, en definitiva, y lo que yo espero, y lo mejor que me podría pasar, es estar con Jesús. Solo les leo un coro que dice: solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Y al final de toda la canción dice: que he esperado este momento toda mi vida. Así que el conocimiento es bueno, y es bueno estudiar Apocalipsis. De hecho, nos dice que hay bendición en estudiarlo. La Biblia misma lo dice. Pero nada puede superar o reemplazar de ninguna forma el genuino amor que tenemos por nuestro Señor Jesús. Porque una persona que no sabe nada de la Biblia, pero ama a Jesús, va a esperar ese momento con él. No hace falta tener... Es bueno tener conocimiento, no me malentiendan, es buenísimo. Y Dios nos bendice a través de eso. Pero nada puede reemplazar el amor que tenemos que tener por nuestro Señor Jesús. Así que nos invito a que siempre que pensemos en estas cosas, o que quizás nos concentremos más en las cosas de esta vida porque no nos parezca tan bueno el cielo, que reconsideremos cuánto amo realmente a Jesús. Porque de eso depende todo. De eso depende mi obediencia, de eso depende mi fe, de eso depende de con cuánta esperanza estoy esperando el cielo. Cuánto amo a Jesús. Con eso terminamos. No sé si alguien quería agregar algo o le quedó algo por decir. Bueno, entonces con eso terminamos. Te dejo.